Hola, buen día. Mi nombre es Tania Bilbao. Soy parte del equipo de Sumonativas, con quienes venimos desarrollando proyectos y acciones de conservación y de restauración en la zona de Potrerillos y de Vallecitos hace algunos años. Gracias a la radio siempre por invitarnos al diálogo y en este caso a conversar sobre el estado de los proyectos, sobre quizá algunas dudas que han surgido y bueno, motivos por los que hace ya desde finales del año pasado que estamos con las acciones suspendidas o frenadas en la zona, con algunas acciones, no todas. Y bueno, poder generar este espacio de diálogo y de reflexión para seguir comprendiendo y buscando la forma de contribuir al lugar de la mejor manera, digamos. Bueno, un poco. Nos consultaban ahí que describiéramos quién es Sumonativas. Sumonativas es una organización civil. No tenemos personalidad jurídica aún, no tenemos como autonomía jurídica, pero sí estamos constituidos con una identidad propia. Somos un grupo de personas, varias provenientes de CONICET, del CCT de Mendoza, y de otras áreas de la universidad o personas por voluntad propia interesadas en contribuir a la conservación, al cuidado de los ecosistemas de montaña y en particular nos conformamos, nos unimos, digamos, a raíz del último incendio en Potrerillos en el 2019, que bueno, a toda la comunidad mendocina nos sensibilizó el daño que causó tanto en el ecosistema natural como en la comunidad. Y en el espacio en general, en el paisaje. Y bueno, de esa forma nos estuvimos pensando ideas y acciones para generar propuestas que acompañen al ecosistema y también a la comunidad y a la cultura mendocina en general de revincularnos con el paisaje nativo, con las plantas nativas, con los ambientes de montaña, conociendo su sensibilidad, su fragilidad, sus características, sus problemáticas en un contexto de cambio climático, en un contexto de turismo creciente en la zona, en un contexto quizá todavía de desconocimiento de las plantas nativas de zonas andinas. Entonces, bueno, a raíz de esta sensibilización formulamos un proyecto. Algunos de nosotros ya veníamos trabajando en la zona. Bueno, conocíamos también desde lo territorial las características del lugar, de la comunidad, de las problemáticas ambientales y territoriales. Y bueno, buscamos fondos para poder llevar a cabo y financiar este proyecto. En una primera etapa trabajamos sobre todo en Potrerillos con una propuesta de restauración activa de las áreas degradadas por el incendio. Para eso se llevó a cabo un relevamiento de las áreas quemadas y las no quemadas, de qué tipo de especies habían sido afectadas, de qué forma y cuál sería la estrategia de intervención para enriquecer el ecosistema y acompañar en su regeneración, que ya pasados unos años hemos visto que es bastante buena, pero sobre todo las especies arbustivas son las que más se han demorado en esa regeneración, por lo que fueron las especies que se priorizaron para reforestar. Entonces, de manera complementaria, se propuso construir un vivero de plantas nativas local para proveer de estas plantas a la restauración y pensar también un proceso de restauración continuo y cíclico, digamos, en el tiempo, que no fuera solamente una acción puntual, sino una capacidad instalada en la comunidad, en el territorio, para poder contribuir de a poco a este cambio de cultura, de la forma de vincularnos con las plantas nativas y con el paisaje y con la montaña en general. Entonces, bueno, se construyó un vivero. Tratamos de impulsar también de que tuviera carácter comunitario. Este vivero, para esa construcción, se conformó un equipo de personas locales, en su mayoría mujeres, que llevaron adelante la construcción y también actualmente el manejo del mismo. Y bueno, es la principal fuente de la que nos proveemos de plantas nativas para la restauración y también cada vez más para pensar un paisajismo y una cero jardinería, o sea, jardines nativos que incluyan este tipo de plantas en sus jardines, digamos, privados, que incluyan este tipo de plantas en sus diseños. Y de esta forma convivir de forma más conectada, más vinculada con el paisaje local. bueno, este primer año de trabajo bastante intensivo nos dio lugar a conformarnos como equipo, constituir el nombre, la identidad y un poco el grupo de trabajo con el que actualmente seguimos, y también por eso seguimos buscando alternativas de financiamiento y continuidad de las acciones, porque este tipo de acciones y proyectos no se consuman, no se resuelven en un año de trabajo. Son propuestas que requieren de un mantenimiento y una continuidad en el tiempo. El primer año nos financió Maltería Quilmes, Cervecería Maltería Quilmes, que en ese momento no estaba constituido el Fondo de Agua como organismo oficial, digamos, pero sí la empresa era parte del grupo promotor de este organismo multisectorial que ya les vamos a contar cómo nos articulamos. Bueno, luego del primer año de ejecución, buscando alternativas de darle continuidad a las acciones y también sumar nuevas acciones, presentamos nuevos proyectos, en este caso financiados por el BID, y ya constituido el Fondo de Agua del Río Mendoza como organismo multisectorial local, a través del cual se canalizan los fondos. Bueno, para la segunda etapa de trabajo incluimos acciones también en la parte alta de la cuenca del Río Blanco, en la zona de Vallecitos. Incluimos acciones de conservación de vegas, de manejo de la rosa mosqueta y de reordenamiento de sendas para un turismo sostenible y accesible. Estas últimas acciones las trabajamos en conjunto con el cuerpo de guardaparques de la zona, quienes ya venían impulsando varias de estas propuestas y particularmente el proyecto de reordenamiento de sendas que surge del equipo propio de la Dirección de Recursos Naturales y al cual nos acoplamos como organismo ejecutante, digamos, de la propuesta.
¿Cómo son financiadas las acciones de Suma Nativas? De diversas fuentes. Principalmente, los mayores montos hasta ahora han provenido del Fondo del Agua. El Fondo del Agua es una entidad intersectorial que busca captar recursos para mejorar la gobernanza hídrica de alguna cuenca particular, en este caso la cuenca del río Mendoza. Entonces el fondo reúne aportes de distintas fuentes, incluyendo empresas privadas, y las deriva hacia estas acciones, algunas de las cuales fueron ejecutadas por Suma Nativas. En lo que fue 2020 y 2021, la mayor parte de nuestro financiamiento vino de Quilmes, pero no de la empresa Quilmes, Cervecería y Maltería Quilmes, pero no de manera directa de la empresa hacia Suma Nativas, sino a través de un aporte que Quilmes hizo al Fondo del Agua, y el Fondo del Agua derivó a Suma Nativas. Durante 2022 y 2023, la mayor parte de los fondos provienen del BID de la misma manera. Aportes que del BID llegan a una entidad internacional, que es la ONG de Nature Conservancy, que impulsa y que es miembro de la Alianza Latinoamericana para Fondos del Agua. Entonces, estos aportes del BID entran ahí, de ahí son derivados al Fondo del Agua de la cuenca del río Mendoza y de ahí llegan a ser ejecutados en acciones concretas por Suma Nativas. Pero también hemos recibido donaciones de otros emprendimientos privados más pequeños, más locales en Mendoza, y de otras empresas nacionales. Por ejemplo, también tuvimos una donación de Life Seguros y de bodegas del grupo Peñaflor, que llegó de manera directa a Suma Nativas sin pasar por el intermedio del Fondo del Agua, y también otras donaciones de trabajo, de materiales de construcción, de clases, de conocimientos. Bueno, todo eso ha contribuido a financiar las acciones. ¿Cómo surgen las propuestas concretas de las acciones? En un ida y vuelta entre líneas generales que se deciden financiar a través del Fondo del Agua y ajustes o propuestas técnicas puntuales realizadas por equipos consultores, uno de los cuales es Suma Nativas. Suma Nativas ha participado de manera directa en el diseño técnico de las propuestas, pero también otros equipos, por ejemplo, el proyecto de reordenamiento de la red de senderos de Vallecitos surge de propuestas de la dirección, de un equipo consultor de la Dirección de Recursos Naturales. Y lo que se hace es ir ajustando los objetivos que piden los financistas y que quieren que se financien a través del Fondo del Agua determinadas líneas o grandes objetivos de conservación, y las propuestas concretas y bajadas a terreno y bajadas al caso que hacen los equipos consultores. Es importante destacar que las propuestas se apoyan en información y en investigaciones previas existentes sobre la zona donde se va a trabajar. Es decir, la adecuación y la implementación de las propuestas se basa en necesidades de conservación o restauración o de intervención identificadas a partir de informes técnicos, de planes de manejo y de trabajos de investigación desarrollados en la zona. De ahí surgen las propuestas para Vallecitos, como comentaba anteriormente, a partir de propuestas de un equipo técnico de la Dirección de Recursos Naturales que identifica la necesidad de mejorar y de reordenar la red de senderos, y sumando las propuestas y el análisis técnico que hacen los miembros de Suma Nativas, se genera la propuesta de reordenamiento del tránsito de usuarios recreativos en toda esa zona, como una medida de reducir el área total impactada y reducir el impacto sobre ecosistemas que son más sensibles y que a su vez tienen menos representación espacial, como ser las vegas y los bordes de arroyos. Esto quiere decir que se decide en algunas partes trasladar la presión de uso a un ecosistema como es la estepa, que tiene mucha más representación espacial en la provincia en general y dentro del área protegida, y reducir el área impactada de ecosistemas que ocupan muy poca superficie, como ser las vegas. En Vallecitos se proponen dos grandes líneas de trabajo. Una que tiene que ver con el reordenamiento de la red de senderos y mejoras de la oferta de uso recreativo para ampliar el público al cual puede llegar esa oferta a través de tramos con mayor accesibilidad y tramos que ofrezcan mayor información ambiental para que tengan un objetivo educativo. Y la otra gran línea tiene que ver con generar buena información de base sobre el estado de las vegas, generar planes de monitoreo de la evolución de estas vegas, su respuesta al cambio climático, y se propusieron también algunas acciones de restauración pasiva de estas vegas, que quiere decir retirarles parte de la presión de uso antrópico que están teniendo para que se puedan recuperar. Esa línea actualmente está bajo un rediseño, no se ejecutó tal cual se había diseñado. En cambio, lo que tiene que ver con el reordenamiento y mejora y ampliación de la oferta de la red de senderos, esa línea sí está en proceso de ejecución de acuerdo a cómo se planificó.
Complementar un poco las palabras de Clara, les contamos que sí, desde fines del año pasado se detonaron algunos malos entendidos o conflictos con algunos vecinos de Vallecitos, y esto derivó en repensar, reprogramar o frenar algunas acciones que se venían llevando a cabo. Bueno, estos proyectos por ahí nosotros buscamos darle un carácter participativo, involucrar a la comunidad o a los actores sociales en sus diversos roles, involucrarlos en los distintos momentos y también desde las capacidades de cada actor. Entonces nuestro objetivo también como Suma Nativa es articular con organismos vinculados a la gestión y conservación de los recursos naturales desde la provincia, desde el municipio, organismos de investigación que vienen también recabando datos, o por supuesto a organismos comunitarios o al sector comunitario que tienen un saber local y una convivencia local y cotidiana con el lugar. Muchas veces el conocimiento está de alguna forma fuera de los sectores y es un desafío ponerlos en diálogo, ponernos en diálogo para buscar estrategias comunes de contribución a la conservación. Nosotras desde el equipo buscamos generar mecanismos participativos para repensar y construir las acciones de forma conjunta. Quizá con algunos actores hemos trabajado de una forma y con otros de otra, y eso también no ha sido totalmente claro a la hora de comunicarlo. Entonces, también los proyectos tienen un tiempo de ejecución que nos condiciona a veces, nos limita, porque no tiene que ver con los tiempos comunitarios o con los tiempos de procesos naturales. Por ejemplo, a la hora de pensar una restauración hay que pensar desde la búsqueda de semilla hasta llevar la planta al campo, y esos tiempos biológicos a veces quedan muy ajustados en los tiempos de ejecución de los proyectos a los que tenemos que adecuarnos para poder contar con fondos para realizarlos. Entonces, bueno, en ese caso es que nos pensamos en un doble sentido, por un lado como equipo de forma continua en el lugar y por otro lado proyectos con plazos. En estos malabares, digamos, de situaciones y de condiciones, buscamos generar la participación lo más amplia posible. Para eso hemos generado, bueno, redes sociales donde comunicamos todas las acciones. También hemos generado instancias virtuales y presenciales de participación, de capacitación, de diálogo, conversatorios, charlas, talleres. También estaban previstos relevamientos, monitoreos participativos de vegas, acciones de remoción de rosa mosqueta, campañas con participación de voluntarios, donde también buscamos que las personas de la ciudad de Mendoza, estudiantes o personas, comunidad en general, tenga la instancia de acercarse a la montaña y participar de acciones de conservación para, bueno, conocer, involucrarse de cerca en estos procesos y no solamente relacionarse con la montaña desde un lugar de uso turístico. Estas acciones colectivas y participativas y con afluencia de voluntarios han sido muy enriquecedoras en muchos sentidos, y gracias a ellas también hemos podido plantar ya más de 1000 ejemplares en las zonas quemadas. Esto es un trabajo muy arduo que solamente se puede hacer con estas campañas de voluntarios. Y en el caso de Vallecitos, los tiempos fueron más acotados en relación a las necesidades de avance de los proyectos. Y bueno, aquí es donde surgieron algunos desentendidos con miembros de la comunidad, porque no se sintieron quizá participados o no fueron suficientemente participados en la adecuación de las propuestas, que siempre las propuestas de intervención o de conservación, si pasan por la instancia de ser repensadas, adaptadas o incluso generadas desde las comunidades o en conjunto con las comunidades, siempre va a ser superador, obviamente. En este caso fueron generadas o impulsadas sobre todo del sector científico y de gestión de los recursos de la zona, y hubieron instancias que abrimos para la consulta, para el involucramiento, que probablemente no fueron suficientes, y bueno, a la hora de avanzar algunas propuestas entendemos que no se entendieron del todo, se desvirtuaron quizás. Y bueno, y trascendieron llegando a este pedido de frenar algunas acciones hasta tanto sean reevaluadas en su tono de validación comunitaria. En este sentido, aclarar que bueno, la propuesta que contaba Clara del cierre del manejo de restauración pasiva de las vegas de alturas de Vallecitos se pensó en una estrategia de un cierre, que podía ser un cierre permanente o móvil. Siempre en una primera etapa son estrategias de manejo y conservación que pueden ser adaptadas o modificadas. Se pensó en la zona alta, que ya es parte del parque provincial, para haciendo un manejo, un comanejo con los propietarios privados y también con el cuerpo de guardaparques, para evitar sobre todo el ascenso masivo del tránsito ganadero. Para nada se pensó o se propuso hacer un cierre para el tránsito humano. Este tipo de manejo se utiliza en todas las zonas de ganadería de nuestro país, particularmente en zonas de montaña, donde sabemos que el ganado se traslada a través de las quebradas y se aleja quizá de las zonas donde tiene permiso de pastoreo. Entonces llega a estas zonas frágiles y una estrategia quizá hasta de emergencia es la clausura o el cierre del tránsito o la reducción del tránsito, porque nunca es absoluto, para darles un respiro de alguna forma a estos ecosistemas tan sensibles como son las vegas de montaña. Este cierre está pensado para que no impida el tránsito humano, por supuesto. Pensamos también en diseños estéticos y pircados y con pasafaunas para que tampoco impida el tránsito de la fauna nativa como los guanacos. De todas maneras, esta acción no se llevó a cabo por varias situaciones, no se llevó a cabo y no se va a llevar a cabo en la zona de Vallecitos, siendo la problemática de la ganadería y la conservación todavía un desafío para seguir buscando estrategias y gestionándolas desde los organismos competentes. En cuanto al sendero, también recibió varias críticas en su momento la propuesta de reordenamiento de sendas. En este descontento por parte de la comunidad, también aclarar que la mayor intervención se hizo en campo privado y del municipio, con permiso tanto del propietario como de la Municipalidad de Luján. Las acciones que se llevaron a cabo fueron totalmente bajo un diseño de conservación educativo y de reducción de la erosión y de mejora de la transitabilidad y del aporte de una experiencia recreativa, educativa y accesible para personas que no necesariamente tienen experiencia en montañismos y en tránsito en alta montaña, para también generar un espacio de contención, de disfrute, de recreación, de vinculación con el paisaje, con la naturaleza, pero también evitando generar nuevos senderos alternativos, evitando el tránsito por zonas sensibles o frágiles como márgenes de río y vegas. Y de esta forma se hizo un rediseño en base a trazas que ya existían, algunas de tránsito humano y otras de tránsito animal. Se hizo un rediseño para optimizar este circuito. Este sendero está en este momento, también se frenaron las acciones. En este momento estamos evaluando la estabilización y la respuesta del mismo a esta primera temporada. Siempre que se hacen ese tipo de obras hay que esperar y evaluar cómo se asientan, requieren algunos ajustes, eso es parte de la metodología y el proceso. Viene súper bien el sendero y la estabilización del mismo. Las modificaciones en el ambiente han sido mínimas, eso también es algo que nos parece importante aclarar. Todo el trabajo se ha hecho de manera artesanal, digamos, con un equipo de trabajo local, con barretas, picos, piedras, manos, sin meter ningún tipo de maquinaria. Se construyeron dos puentes también para mejorar y garantizar la seguridad en las zonas de cruce del río, del Arroyo Blanco. Y bueno, algunos escalones, muros de contención, barras de agua, que son obras, todas elaboradas con piedras, para mejorar la estabilidad de las laderas y de la zona de tránsito para evitar sobre todo la erosión, justamente, que es lo que estamos buscando. La erosión por un lado y la mejora del tránsito por otro. Se removieron algunas plantas, lo cual no es un daño significativo ni un daño relevante para las comunidades vegetales que fueron afectadas. Y se están elaborando señalética y cartelería también en madera para que la experiencia del recorrido también tenga un tono educativo y, por supuesto, de seguridad. Bueno, para cerrar un poco, agradecer nuevamente el espacio. Quedan un montón de cosas, de detalles, de reflexiones por continuar. Por ahí, si hay preguntas o hay posibilidad de tener un ida y vuelta con quienes están escuchando o con quienes están ahí en la radio, también estamos abiertas y dispuestas a seguir el diálogo. Para nosotros ha sido un tiempo de mucha reflexión, también nos hemos tomado estos meses para repensarnos como organización, para repensar nuestras acciones, para evaluar y bueno, poder seguir participando, colaborando, proponiendo, escuchando y repensando estrategias en donde podamos tener un diálogo entre las distintas partes. Entendemos que es muy complejo para nuestra sociedad mendocina pensar la vinculación del Estado con empresas privadas que financian y que esto ha generado un rechazo muy grande, más allá de las propuestas técnicas quizás que se han propuesto desde nuestro equipo. Y también entendemos que eso es súper válido, que se pida información, se pida claridad, que se pida más diálogo, que se pida transparencia, y estamos también queriendo colaborar para que eso suceda. Pero también entendemos que la montaña, la naturaleza, los bienes comunes, las aguas son una preocupación, las vegas son una preocupación de todos, tanto de quienes gestionan, de quienes investigan, de quienes habitan, de quienes visitan, de quienes hacen deporte, y que entre todos también podemos buscar soluciones, unir miradas, unir esfuerzos y encontrar puntos en común. Para eso no tiene que apurarnos ningún plazo de ningún proyecto, sino más bien darnos un plazo real de diálogo, de construcción, de escucha y de ir a un paso en el que tanto las personas como la naturaleza podamos encontrar un punto de equilibrio. Así que no sea tarde para la naturaleza esperar a que entre las personas nos pongamos de acuerdo, pero que también que sea claro, respetuoso y bien fundamentado y transparente las acciones que tomamos y que impulsamos desde las comunidades humanas para que nos podamos entender. Bueno, una reflexión final y eso, decir que estamos súper abiertas y reflexivas a seguir este diálogo. Y agradecer el espacio como siempre.